Cada 15 días tenemos con nosotros a doña Miguelina Veras de Macros Consulting. Hoy hablamos sobre construyendo confianza, la base de los equipos exitosos. Buenos días, doña Miguel.
Buenos días, feliz año nuevo para ti. Ya te lo había dado, pero
sí,
te lo doy otra vez público. Y para todos los oyentes de la 91, que sea un año en el que sobreabunde la paz, el amor, la salud.
Amén.
La prosperidad de amigos y de gente buena a nuestro alrededor y que tengamos mucho trabajo.
Y dinerito, sí, también.
Pero no,
que llegue.
Que no nos falte el pan de cada día. Uh-huh. Exactamente.
Así mismo es. Así que vamos a ver qué usted tiene por ahí para la gente que está buscando el pan de cada día.
Así mismo. Sí, necesitamos asistentes de ingenieros residentes. Esto es un ingeniero acabado de graduar, que va a tener la oportunidad, va a fungir como si fuera un pasante, por decirlo de alguna manera, decimos asistente, pero es una persona que va a tener una buena, digamos que, ruta de formación en esa organización. Estamos buscando para la misma empresa, una empresa de ingeniería, analistas de presupuesto. Por el otro lado, buscamos también en otra compañía de tecnología, gerente de ventas, analista de mercadeo y para una repostería, buscamos supervisora de tienda, servicio al cliente, varias vacantes que tenemos servicio al cliente, y auxiliar de cuarto frío, que puede ser un joven de esos, como decimos, utility, que tienen algunos conocimientos, son bachiller y tienen algunos conocimientos y tal, que se forme también porque va a ser la auxiliar de cuarto frío, tiene un supervisor ahí. O sea que necesitamos que nos manden ese CV, la página de nosotros está remozada y dispuesta a recibir todo lo que nos mande que tenga que ver con estas vacantes u otras. Buscando talentos, mc@gmail.com o a ventas@macroconsulting.com. Y bueno, todo lo que estoy diciendo está en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en Telegram. Así que no dejen de mandarnos su CV para poder hacer frente a estas vacantes y a otras que surjan a lo largo del 2025. Entonces arrancamos con el tema.
Así mismo es, construyendo confianza a la base de los equipos exitosos.
Exacto. Bueno, lo primero, dar la bienvenida a todos. Como dijimos, vamos a abordar este tema que de alguna manera lo que estamos haciendo, como hace 15 días hablamos de metas y sueños y todo eso, pues vamos a comenzar a organizar la casa, ¿no? Entonces, construyendo confianza, como dices tú, la base de los equipos exitosos, y decir que la confianza es mucho más que la palabra en sí, ¿verdad? Es un tejido casi invisible que conecta a las personas y que impulsa a esa colaboración y refuerza el compromiso dentro de cualquier organización. Sin ella, los equipos pueden tambalearse ante desafíos, malentendidos, confusión, pero con la confianza pueden superar barreras, innovar juntos y alcanzar metas que son extraordinarias. Y bueno, siempre la pregunta, así como que en la introducción, es hacerse, bueno, ¿y cómo se construye todo esto, no? Esto lo vamos a ver a lo largo de todo el programa, pero muy especialmente se construye con transparencia en la comunicación, con empatía y con la integridad en las relaciones laborales. Exploremos nosotros ese papel crucial que jugamos los líderes de ser modelos de confianza, ¿eh? Y como cada miembro del equipo puede construir y crear un buen ambiente dentro de todos estos, lo importante es que nosotros, desde nosotros, pues podamos reflejar y proyectar esa confianza hacia los empleados para que estos se sientan valorados y seguros. Así es que prepárense para un programa que tiene buenas ideas, inspiradoras y herramientas que nos van a ayudar a todos a construir esa base sólida que nos va a garantizar el éxito de nuestra gestión. Así que vámonos juntos por este viaje a hablar sobre esa confianza y esos equipos.
Qué bien. Doña Miguel, díganos entonces, ¿qué significa realmente la confianza en el contexto laboral?
Se refiere a esa creencia mutua entre colaboradores, líderes y equipos, de que cada persona actuará de manera honesta, competente y con intenciones positivas. Es el fundamento que nos permite a nosotros trabajar juntos con esa seguridad, esa cooperación y ese compromiso hacia los objetivos comunes y donde todos estamos tranquilos, ¿verdad? De que como que nadie va a fallar. Va a fallar en la parte emocional, me refiero, la parte de valores, ¿verdad? Porque puede cometer errores, todo el mundo puede cometer errores, pero en esa parte. Y tiene varias dimensiones esto que estoy diciendo, comenzando por ser auténtico y humano, sumamente importante, admitir los errores cuando sea necesario, mostrando humildad y disposición para aprender. Esto se dice muy rápido, pero realmente cuesta mucho poder reconocer un error y sobre todo ser humilde al hacerlo, ¿verdad? Y no hacerlo como, ah, que fuiste tú, echarle la culpa al otro, nada de eso, ¿verdad? Entonces también otro aspecto importante, construir relaciones que sean individuales. O sea, y esto es muy chulo, yo hablé de esto el año pasado en algún programa, en octubre, noviembre, justamente porque tuve que compartir con algunos líderes de algunas empresas y casi todos que decían que tenían éxito y poca rotación coincidían en construir relaciones personales, o sea, con cada miembro del equipo, conocer no solamente su parte técnica profesional, sino conocer su persona, entendiendo cuáles son sus motivaciones, necesidades y las necesidades que tiene y los desafíos, y mostrando un interés genuino porque esos objetivos de esa gente que tu empleado y que tú quieres se cumplan también. Entonces, ser flexible y adaptable, estar dispuesto a cambiar enfoques y planes en función de las necesidades del equipo, de la organización, o sea, como que negociar. He visto una serie que es vieja ya, terminé lamentablemente porque yo me pongo triste cuando se me acaban las series, que se llama The Resident.
Ah, sí, pero yo creo que van más y vienen más.
Ojalá que vengan más capítulos, ¿verdad?
Sí,
Porque
a
de
mí me
verdad que está
encantó,
buenísimo.
me encantó.
Ajá. Entonces yo digo que me pongo triste porque yo me siento como familia de esa gente. La verdad es que la última directora que tuvo ese hospital fue una mujer de la cual yo aprendí tanto, en esa serie. O sea, su enfoque, su dulzura, al mismo tiempo su firmeza,
Firmeza.
pero templanza al momento de que se armaron los líos. Entonces, es un poco eso, ¿no? Ese balance que es fácil de decir, pero que es difícil de lograr, donde tú tienes que navegar para no lastimar, pero tiene que tomar decisiones que a veces lastiman a algunos, por supuesto, ¿verdad? Y perjudican a otros, y sobre todo confrontar. Una mujer muy valiente y muy capaz también. O sea, la gente también la respetaba y la quería porque era una tremenda cirujana. Entonces, muchas de las cosas que nos pasan o no nos pasan tienen que ver con que nos admiran o no nos admiran en el trabajo. Cuando
Así
tú
es.
admiras a una gente, tú la respetas sola, no por el cargo, sino por la persona que lo
Sí.
está haciendo genial, ¿no? Entonces esa parte es muy importante. Y por último, y no menos importante, en ese primer plano de aspectos está estimular la innovación y la creatividad y fomentar un entorno donde las ideas nuevas sean bienvenidas. Porque a veces queremos que la gente no dé ideas, pero cuando comienzan a darla, ¿cómo se dice? La pagamos, ¿no? Y una de las cosas que justamente esta señora, la doctora Bob, así creo que Bob era llamada, era justamente escuchar todas las ideas y decir, permíteme pensarlo un poco. O a veces, cuando eran geniales, así decía, yo me voy contigo, o sea, yo te apoyo, ¿no? Y eso pues generó un equipo de confianza tal que en medio de una crisis económica muy severa y de una amenaza inminente de cierre del hospital, todo el mundo dijo, yo me quedo.
Sí.
Y me recordó mi inicio en esta empresa, cuando tuvimos que cambiar de marca, donde yo le dije a mi equipo, yo no tengo ni un peso, literal. Tenía 11 mil pesos, no lo olvido. 11 mil pesos tenía en la cuenta. Y yo dije, yo me voy, o sea, nos vamos, pero yo no tengo nada que ofrecer que no sea un trabajo a cada uno de ustedes y una confianza grande en Dios de que vamos a conseguir muchos clientes. Así que ustedes deciden si se van por otro lado o se quedan conmigo. Y la gente, grandose en ese momento, pues decidió unánime irse conmigo.
Wow, qué bien.
Y tenía que ver con esa pasión, ¿no? Que uno le pone al trabajo, con ese empeño y ese cuidado para hacerlo bien. Y eso llega al equipo y hace que ellos se mantengan motivados, respaldados y comprometidos. Porque eso no se puede comprar, eso se tiene que generar, eso se tiene que provocar, eso se tiene que cultivar. Esa parte es sumamente importante para lograr lo que estamos diciendo, base de equipo que sean sólidas y fuertes para poder nosotros lograr esa confianza.
¿Cuáles son las características de un ambiente laboral donde la confianza es alta?
Bueno, buenísimo esa pregunta. En ese ámbito de construir, reconstruir y construir confianza después de un conflicto, de una ruptura o simplemente usted en un nuevo puesto, mejorar las relaciones y garantizar un ambiente productivo conlleva muchísimas cosas. La primera de ellas, tal vez, es reconocer el conflicto de una manera profesional, o sea, no tapar el sol con un dedo, reconocer que estamos en conflicto, ¿no? Y aceptar la situación públicamente, pidiendo ayuda y reconociendo el problema que afectó la confianza o la situación que estamos manejando y evitar culpas, ¿eh? El domingo tuve una experiencia espiritual donde justamente el deseo que nos dejó en este caso el sacerdote fue eso, tratar de no condenar, vivir un nuevo año que sea óptimo, que sea positivo, optimista, evitando la condena y la culpa que es tan fea y que nadie la quiere. Otro aspecto es establecer un espacio de diálogo seguro, reuniones privadas o grupales, que se deben de organizar con las partes afectadas, mediadas por algún líder o facilitador que sea neutral, verdaderamente neutral, si es necesario. Si no es necesario, el mismo líder del área lo puede hacer y fomentar esa escucha activa que permite a cada persona expresar su perspectiva y escuchar la del otro sin interrupciones ni juicios. Eso es otra cosa que es chulísimo, que es muy útil, pero que cuesta muchísimo, porque la gente, usted comienza a hablar, la gente comienza a pensar lo que le va a decir. Entonces deja de escucharlo a usted.
Así
Entonces,
mismo.
se está escuchando a sí mismo, ¿verdad? Entonces, eso es un ejercicio de humildad, de madurez, que es muy interesante cuando lo podemos lograr. Asumir la responsabilidad y disculparse cuando sea necesario. Eso es admitir que yo fallé. Y si alguien de mi equipo falló, yo admitir como responsable final que soy, que fallamos. No que Juan o María o Miguelino o Carlotti fallaron, sino que yo, líder, me hago responsable de eso, ¿verdad? Y si es necesario, que casi siempre lo es, ofrecer disculpas de una manera genuina para allanar el camino. Nadie se resiste al amor y a la disculpa. Cuando usted pide perdón, la gente no tiene otro camino que quedarse callado o decirle está bien, te perdono, ¿verdad? Involucrar también a los líderes como modelos de confianza y finalmente en este punto, pues reconstruir a través de pequeñas victorias o logros compartidos esa parte que se perdió, que se lesionó en ese momento, pero que todavía estamos a tiempo de reconstruirla como equipo a través de ese abordaje que hemos dicho del problema de una manera productiva y estructurada.
Bien, nos toca hacer una pausa, doña Miguelina. Estamos hablando hoy sobre construyendo confianza, la base de los equipos exitosos.
El matutino.
Buenos días, continuamos con doña Miguelina Veiras de Macros Consulting hablando sobre recursos humanos, pero ya un upgrade ahí bien grande. Construyendo confianza, la base de los equipos exitosos. Entonces, bueno, nos quedamos hablando de muchas cosas, siempre muy, muy interesantes. Y la pregunta que le quiero hacer ahora es, ¿cómo se puede reconstruir la confianza después de un conflicto o una ruptura?
Sí. En una parte de la pregunta anterior habíamos hablado, rápidamente la voy a mencionar, de reconocer el conflicto públicamente, de establecer espacios de diálogo, de asumir esa responsabilidad de disculparme cuando sea necesario, de no condenar, de no hacer juicios, ¿verdad? Y de reconstruirle también las pequeñas victorias. Otros aspectos importantes tienen que ver con la seguridad psicológica. Y aquí los colaboradores se sienten cómodos expresando ideas, haciendo preguntas o admitiendo errores sin temor a represalias. Eso es muy importante, que la gente pueda hablar con confianza de que no hay ningún tema, de que si yo digo tal cosa me van a hacer tal otra, ¿verdad? Esa no es la idea. Lo segundo es el respeto mutuo, que es vital para la construcción de acuerdos de confianza. El cumplimiento de los compromisos, porque muchas veces hacemos promesas que no cumplimos y creemos que los demás lo olvidaron. pero no lo han olvidado. Entonces la gente comienza a desconfiar de que tú lo vas a poder hacer, de que yo te dije a ti que fuera tal día, tal hora, hacer tal cosa, donde tal persona, y tú no fuiste una vez o dos veces o tres veces, y evidentemente a la cuarta vez yo mando a dos, para que si tú no llegas, llegue el otro, ¿verdad? Entonces todo eso, claro, es doble trabajo para el líder y doble, y claro, la persona se siente fatal también. Entonces es importante el cumplimiento de compromisos, el apoyo y la colaboración de los equipos, fundamental. Si yo no puedo, debo de poder pedir ayuda o decirle al líder, necesito que alguien del equipo me ayude porque solo no voy a terminar esto para la fecha convenida. Pero no decirlo 2 minutos antes de la entrega, hay que decirlo con tiempo para evitar esos sofoques y esa presión que genera tener que meterse en una cosa que yo estaba haciendo otra, ¿verdad?
Sí.
Otro aspecto importante es el reconocimiento y la retroalimentación constructiva. O sea, oye, qué bien lo hiciste, te felicito, de una manera respetuosa y, claro, de la misma manera respetuosa, retroalimentar aquello que yo considere que no estuvo correcto, que no estuvo bien, que no fue suficiente, ¿verdad? Porque a veces los líderes se creen que ser un buen líder es decir que sí a todo y eso es malo. Te está mal acostumbrando a la persona y la estás retroalimentando negativamente, aunque parezca que es positivo, porque la persona en lugar de mejorar va a reforzar comportamientos que son incorrectos, ¿verdad? La consistencia y la justicia, las políticas y normas se aplican de manera equitativa sin favoritismo. Y eso es muy importante porque todos los seres humanos del mundo entero tenemos preferencias, por supuesto que las tenemos. Pero como líderes, como maestros, tenemos que hacer un gran esfuerzo de evitar que eso ocurra y que eso se vea. Así, que yo maltrate a uno, que le deje pasar a otros, que sea flexible con uno y que no lo sea con otro. Eso de verdad lastima muchísimo y no, y corroe esa confianza. Y un otro aspecto también es la proactividad en la resolución de problemas. O sea, los equipos enfrentan los desafíos con una mentalidad positiva y orientada a soluciones. Siempre asumen la responsabilidad colectiva de que lo vamos a lograr. Y eso para los equipos es mágico, es maravilloso, pero es muy especial y valorado por los líderes también. Cuando un equipo, un colaborador, un equipo te dice, no, ya no se preocupe que vamos a salir bien de esta. Uf, la presión está ahí, ¿eh? La realidad es dura, pero tú te sientes como que está más suave la cosa, porque tú confías en tu equipo y tú un poco confías en ellos mismos y confían en ti. Entonces, en un ambiente laboral con estas características, los colaboradores sienten que pueden confiar en sus compañeros, que pueden confiar en sus líderes y que pueden confiar en la organización. Y todo ello impulsa ese compromiso, esa innovación y ese buen rendimiento que tanto buscamos y que tanto necesitamos, porque cada día más necesitamos gente más eficiente y eficaz, gente que lo haga muy, muy bien. Gente a la que no tengamos que arrear, como digo yo, y empujar para que lo haga. Dios mío, no, señor. Es su vida, es su carrera. Y eso debe ser lo suficientemente motivador e importante para que usted lo cuide y la
Sí,
mantenga bien,
y tiene
¿verdad?
que ir de vía a vía, yo empiezo.
Claro, totalmente. Entonces tenemos que luchar por esa parte mía de colaborador. Y tratar de yo como líder ser coherente con eso que yo estoy pidiendo, que yo tal vez no doy, ¿verdad? Entonces, ahí es que vienen los cuestionamientos, ahí es que viene la falta de respeto, y ahí que viene la rotación y demás, porque muchas veces la gente dice, yo no tengo ningún atractivo para estar aquí. Y el principal atractivo es el reto del trabajo mismo, y las relaciones con los colaboradores también, con los compañeros de trabajo, son, ¿verdad? Digamos, elementos claves para lograr una buena confianza y una buena relación en el trabajo.
Doña Miguelina, ¿qué errores comunes cometen las empresas al intentar fomentar la confianza?
Sí, bueno, he hablado un poco de esto así sutilmente, el tema de la coherencia o incoherencia entre las palabras y los hechos, ¿eh? O sea, hablar bonito, eso es bello, precioso. El tema es poder ser consistente con lo que yo dije que iba a hacer y hacerlo. Decir una cosa y hacer otra es el primer error. Los líderes o la organización no cumplen con lo que prometen y eso genera total desconfianza, inconsistencia en esas decisiones, cambio reglas hoy, mañana pongo otra, gente que busca un consultor hoy, mañana buscan otro, y la misma gente dice, ¿qué es esto? ¿Para dónde que vamos ahora? Porque cada maestro, como dicen, tiene su librito, ¿verdad? Y cada consultor viene con su plan. Entonces, la gente se siente como que vamos y venimos, vamos, entonces no hay una línea clara de acción. La falta de transparencia, ocultar información, por más pequeña que sea, la comunicación tiene que ser eficiente, no deficiente. Mensajes ambiguos, incompletos, dificultan la comprensión y el entendimiento de los objetivos y las decisiones de la empresa y eso hace que la gente se sienta confundida, ¿no? Y aturdida muchas veces. Otro es tratar de imponer confianza en lugar de ganarla. O sea, eso no se impone, eso se conquista. Eso es como el amor. Usted tiene que ir sembrando poco a poco con sus acciones, enamorando, cautivando al otro para que esa persona se vaya abriendo y sintiéndose confortable en la relación. Entonces, muchas veces queremos demandar una confianza de manera automática y eso no es posible. Meterle una misión a una gente de una empresa para que la haga suya de la noche a la mañana, imposible. Imagínate tú. ¿Y cómo es eso? Eso es como imponer a un amigo. Usted tiene que ser amigo obligado de este. No, esas son cosas que se van dando en la misma dinámica laboral o familiar. Por ejemplo, también la falta de reciprocidad. O sea, yo te ayudo, pero tú no me ayudas a mí. Y eso, claro, va desgastando la relación porque yo me siento que estoy en una relación ganar-perder, ¿verdad? Donde tú siempre ganas y yo siempre pierdo. Y eso no le gusta a nadie, ni a los niños chiquiticos.
Para que sepa.
Entonces, sí, para no son muchos se van a pelear. Tú le diste a él dos, a mí me diste una, que yo, que aunque tengan un año. No abordar conflictos o problemas de confianza existente, por ejemplo, evitar conversaciones difíciles. Hay líderes que tienen miedo a confrontar y personas también que tienen miedo a confrontar. No tengamos miedo de confrontar. Usted tiene que decir las cosas claras, con respeto, con altura, pero tiene que decirlas. Tiene que desarrollar su carácter y su carácter no es el mal carácter, no es traya puerta ni abrir boca, no. Es la firmeza de sus decisiones, de su actuación, de su ser persona. También resolver conflictos de manera superficial es otro de los errores. Soluciones que son, tú sabes, paño tibio, pero que al final del día ellos también saben, los involucrados, que eso no va a resolver nada. Y eso crea desconfianza. O meter miedo, una cultura que meta miedo. Así tú haces eso, te voy a botar. Y yo, okay, ¿qué es esto? Que
Sí.
eso ya no funciona tampoco, pero todavía hay gente que insiste en esa puñeta.
Sí, y se oyen el tal cosa, cancélalo. No me pregunte,
Exacto.
no me pregunte mucho,
No me
cancélalo.
exactamente. Entonces dime, en esta era solo importa menos a la gente que nunca antes. Entonces eso no va para parte. O fomentar una competencia destructiva. O sea, en vez de hacer, por ejemplo, competencias chulas internas entre la gente, en las metas, en el logro de metas, en la propuesta de un trabajo, en el tiempo que lo hago, etcétera, de con calidad. Fomentar una competencia destructiva lo que hace es que corroe la relación entre la gente. Y eso daña muchísimo. Entonces, todo esto son algunos, he mencionado algunos de los errores comunes que se presenta en una organización y que muchas veces el líder no está consciente totalmente de la importancia de una buena comunicación, de una verdadera dedicación y de fomentar esa confianza como un valor de la organización, ni siquiera tuyo como líder, sino de la empresa como un todo, que sí le importa que todos se lleven bien y que la gente se sienta cómoda, tranquila y se sienta que está creciendo y desarrollándose en el ambiente laboral. Eso es sumamente importante.
Bien, doña Miguelina, ¿qué tres consejos prácticos pueden implementar las organizaciones desde hoy para construir confianza en sus equipos?
Sí, lo primero es promover esa colaboración en lugar de la competencia destructiva que he dicho. ¿Cómo implementarlo? Organizar proyectos que requieran la colaboración entre diferentes áreas del equipo, celebrar los logros de ese equipo en conjunto, reconociendo el esfuerzo, la contribución de cada miembro y fomentar una mentalidad de que todos ganamos, y destacar esa importancia de los resultados colectivos en lugar de las competiciones internas o personales. Esto va a ayudar muchísimo a los miembros del equipo que se sientan parte de un esfuerzo común. Lo segundo es crear un ambiente seguro para cometer errores y aprender de ellos. Reforzar la idea de que los errores son oportunidades de aprendizaje y que no deben ser penalizados. Eso te va a costar el puesto, por ejemplo, una expresión que se dice en las empresas, ¿verdad? ¿Cómo implementarlo? Animar a los empleados a compartir errores o fracasos sin miedo a que lo voten o que lo juzguen o que le hagan cualquier cosa, ¿verdad? Y eso crea un espacio para discutir abiertamente los desafíos y cómo solucionarlo. De repente hay problemas en el proceso del trabajo, ¿verdad? Que el trabajo da, que el proceso da mucho, va y viene, y en ese ir y venir por diferentes manos se pueden perder aspectos que son importantes o tiempo innecesario. Entonces, esa es la manera de hacerlo. Entonces, organizar sesiones de retroalimentación donde se analicen los errores, se documenten las posibles soluciones, y lo vemos eso en las culturas de calidad, ¿verdad? Donde se levanta una acción correctiva y se ve la causa raíz de ese problema y se ven las soluciones y el tiempo para cerrar eso. Tenemos que nosotros movernos todos a ese esquema, de acciones correctivas con búsqueda de causa raíz y soluciones y darnos un tiempo para lograrlo. Y hoy eso también promueve la cultura del fallo rápido, aprende rápido, enfocándose en el crecimiento y no en culpar. O sea, cuando yo estoy haciéndolo bien, porque hay empresas y procesos que no, que requieren de velocidad para hacer las cosas, y bueno, lo vemos todo el tiempo en diferentes tipos de industrias, el tema de todo esto es verificar que lo estoy haciendo bien y rápido, pero que no, no estoy cometiendo errores, y si lo cometo, inmediatamente detectarlo y ver qué fue. Esto va a ayudar a que los empleados se sientan seguros para cometer errores sin miedo. No es que estamos promoviendo, para que no se vaya a decir que yo dije que hay que promover los errores, no. Estoy diciendo es que hay que transparentarlo, porque si no, hacemos nada con tapar el sol con un dedo y que eso se quede ahí abajo. Y reconocer, hacer su fe de rato y pedir perdón, no equivocamos. Encontramos un error en la página tal, nosotros lo hacemos en nuestra encuesta. Que a pesar de las 50,000 revisiones que tiene, se nos van cosas. Y hacemos una fe de rato y decimos, la página tal hay un error tal, ¿no? Y se subsana, pero no quedarse callado. Y por último, ser un modelo de integridad y coherencia, asegurarse de cumplir con lo que se promete y que si por alguna razón no puedo decirlo con tiempo de que no puedo y por qué no puedo. ¿Cómo implementar eso? Si dices que vas a realizar una acción o cumplir con un compromiso, hazlo. Y si no es posible, informa con mucho tiempo de anticipación que no y pon un nuevo plazo mismo que tendrás que tratar de cumplir sí o sí, ¿verdad? Promover la coherencia entre los valores y las acciones diarias. Por ejemplo, si uno de los valores de la organización es la ética, asegurarse de que las decisiones y el comportamiento estén alineados con eso. No solamente tú, sino todo el equipo, todo el grupo, toda la comunidad laboral. Y tratar a todos con equidad y respeto, mostrando esa actitud consistente en todas las interacciones. Los líderes y los equipos debemos confiar en que las acciones de todos coinciden con lo que se dice. Y eso justamente la integridad, que es el pilar sobre el cual se construye la confianza sólida y duradera, no solamente en el ambiente laboral, sino también, por supuesto, en el ambiente laboral, personal. Y termino con dos frases que me encantaron. Una de Stephen Covey, que dice, la confianza es el fundamento de todas las relaciones. Y otra de John Maxwell, que dice, la confianza es el principio de todo buen liderazgo. Así que deseamos de verdad que estas ideas que hemos compartido pues nos animen a comenzar un año construyendo confianza en los espacios comunitarios en el que tengamos acceso, ya sea el trabajo, ya sea la comunidad eclesial o la comunidad del barrio donde vivo, o la comunidad de amigos o de lectores o la comunidad que usted tenga, para lograr que sean verdaderamente hermanos, ¿no? Sí. O colegas que se lleven bien y que la gente se sienta cómoda, no juzgada, no acechada, sino tranquila para abrir sus alas y volar hasta donde usted como líder se lo permita y la organización también.
Bien, muchísimas gracias, doña Miguelina. Como siempre, interesantísimo el tema. Y recuerden pasar por las redes de Macros Consulting para que vean las vacantes que tienen disponibles. Y además usted puede mandar también su CV. Ahí va a encontrar todas las formas de cómo enviarlo para que lo tengan allá en su banco de datos. Gracias, doña Miguelina.
Y pueden oír el programa también 24 horas después de hoy, ¿verdad? Se queda 24 horas en la web. Pues gracias a ti. Muchas gracias y un feliz y buen año para todos nosotros.
Gracias, gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye. El